Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos hermanos a todos a la sala de charla bíblica, hoy día 3 de febrero del año 2014. Pues vamos a tener hoy la cuarta clase bíblica cibernética. Vamos a, ya sabéis, con el nuevo sistema que hemos comenzado hace unos días de preguntas y respuestas, ya que es una forma muy didáctica de aprender, de conocer bien las Sagradas Escrituras, conocer bien la verdadera doctrina. Y es una forma más participativa y mucho más didáctica de lo que hacíamos antes. Bien, pues antes de comenzar esta escuela bíblica de hoy, le vamos a pedir la ayuda a Dios, a nuestro Padre Celestial, para que sea el que nos guíe a toda la verdad. Gracias, Padre, por permitir que tengamos pues una vez más esta escuela bíblica cibernética. Te pedimos que seas tú quien nos dirijas, quien la dirija y quien nos guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu. También a todas aquellas personas que la vayan a escuchar esta escuela por medio de internet, que les sea de gran bendición y edificación en la fe. Gracias, Señor, por habernos mostrado la verdad, habernos llevado al conocimiento de la verdadera doctrina. Gracias por esa esperanza que tenemos en la manifestación gloriosa de tu Hijo Jesús. Sabemos que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Te pedimos que nos ayudes a seguir llevando este mensaje de salvación, esta buena noticia a otras muchas personas con esta herramienta que nos has dado, para que así muchas más lleguen a un conocimiento correcto del Evangelio y puedan salir de los errores, de las mentiras que el sistema iglesiero apóstata les enseña. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues comenzamos hoy la cuarta clase bíblica y vamos a comenzar, por tanto, con la pregunta número 1. He preparado, pues creo que han sido 25 preguntas. Sí, 25 preguntas que hoy pues vamos a estar desgranando aquí en la escuela bíblica. Y la pregunta primera que vamos a tener, que voy a exponer, es la siguiente. Es una pregunta sencilla. Generalmente siempre comenzamos la escuela bíblica con una pregunta sencillita. Y luego hay otras que son un poquito más complicadas, pero esta es una pregunta sencilla que creo que todos pues vais a responder correctamente. Dijo el apóstol Pablo que para ser salvos hemos de creer que Dios es trino. La respuesta, pues eso, solamente requiere un sí o un no. Podéis poner las respuestas aquí en el chat. Y el hermano que quiera comentar, quiera hablar en audio, pues sencillamente pida palabra y podrá responder en audio. Repito la pregunta. Enseñó el apóstol Pablo que para ser salvos hemos de creer que Dios es trino. Estoy leyendo aquí las respuestas. Bien, pues veo que habéis contestado todos correctamente, efectivamente. Por supuesto que no. El apóstol Pablo jamás enseñó que para tener la vida eterna tengamos que creer que Dios es trino. Sin embargo, en las iglesias apóstatas, en el SIA, ¿qué es lo que se enseña? Que la doctrina de la Trinidad es fundamental, es la principal doctrina del cristianismo, dicen ellos, y para ser salvos tenemos que creer que Dios es trino. El que no cree en la doctrina de la Trinidad, dicen estas iglesias apóstatas, no podrá ser salvo. Eso, como sabéis, pues es una burda mentira, jamás lo enseñaron ni Jesús ni sus apóstoles. La salvación no viene por creer en esa patraña de que Dios es trino. Ya sabéis, si algún hermano quiere decir algo en audio, pues lo puede pedir aquí en el chat. Bien, pues nos vamos a ir, por tanto, a la segunda pregunta. La habéis contestado todos correctamente, la primera. Y la segunda pregunta es, según Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, ¿qué hemos de hacer para ser salvos? Según Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. La respuesta la podéis poner en el chat o si algún hermano lo quiere decir en audio, pues estupendo, sería mejor. Según ese pasaje de Pablo, ¿qué hemos de hacer para ser salvos?
Palabra.
Sí, adelante, amor.
Creer que el Señor, confesar con nuestra boca y creer que Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo.
Perfecto, muy bien, mi amor. Así es, si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y además, fijaos que es la promesa, serás tiempo futuro, no dice que ya seamos salvos ahora, dice serás salvo, es algo que debemos de alcanzar. La salvación es algo que estamos esperando y que hemos de alcanzar. Muy bien, pues habéis, estoy mirando aquí en el chat, habéis contestado bien. Muy bien, estupendo. Marco Antonio dice creer y confesar. Confesar que Jesús es el Señor. Primero hay que confesar que Jesús es el Señor. Confesar que si confesares con tu boca. Y por lo tanto, la tercera pregunta está relacionada con la anterior. A ver, el hermano, ¿qué podéis dar esta respuesta? Porque es muy importante esta pregunta. Y es algo que tenemos que tener todos muy claro. ¿Qué significa confesar con nuestra boca que Jesús es Señor? Repito, ¿qué significa confesar con nuestra boca que Jesús es Señor?
¿Puedo hablar?
Sí, cariño, adelante.
Jesús es el Señor cuando lo confesamos y creemos que Él es nuestro Señor. O sea, cuando confesamos estas palabras, creer en que Jesucristo es el Señor es creer que Él es el que gobierna nuestras vidas. Entiendo yo que es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño.
Efectivamente. Así es, muy bien, cariño. Confesar con nuestra boca que Jesús es Señor es confesar que es nuestro amo. Y a los amos, a los dueños, a los señores, ¿qué hay que hacer? Se les obedece. Entonces, si queremos ser salvos, tenemos que obedecer al Señor. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor no significa simplemente decir Señor, Señor, yo creo que Jesús es el Señor, no porque, ya lo dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, como ha dicho muy bien Anita, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor es obedecerle, obedecer. Como dice el hermano Marco Antonio aquí en el chat, obedecer es creer, efectivamente. Confesar que Cristo es nuestro amo, nuestro Señor, y por tanto obedecer lo que Él mandó, lo que Él enseñó. Eso es así como alcanzaremos al final la salvación. Esto, como podéis ver, es bastante diferente de lo que enseñan en el sistema iglesiano apóstata, en el SIA. Es decir, simplemente que si has aceptado a Jesús, ya eres salvo. O si has repetido una oración, ya eres salvo. Eso es un falso evangelio, lo hemos dicho muchas veces. Eso es una doctrina de demonios. La salvación no tiene que ver nada con eso. La salvación viene por obedecer al Señor, confesar con nuestra boca que Jesús es Señor, nuestro amo. Muy bien, pues habéis. Me habéis aceptado todos. Estoy leyendo aquí en el chat. En el chat, efectivamente. Muy bien. Pues nos vamos a la siguiente pregunta, con la pregunta número 4, que solamente requiere un sí o un no, bien sencilla. Mateo capítulo 28, verso 19, enseña que Dios es trino. Mateo 28, 19, ya sabéis, el pasaje de id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Enseña ese pasaje que Dios es trino? ¿Enseña ese texto la Trinidad? ¿Sí o no? ¿Sabéis? ¿Algún hermano quiere contestar en audio? Lo puede hacer perfectamente. Bien, estoy viendo las respuestas que habéis puesto en el chat. Efectivamente, habéis acertado todos los que estáis en la sala. Por supuesto que no. Ese pasaje no enseña por ninguna parte que Dios es trino. Algunos pues lo llaman una fórmula de bautismo, una fórmula trinitaria. Realmente no es una fórmula trinitaria. No enseña ese texto por ninguna parte que Dios sea trino. Sencillamente que se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se menciona a los tres. Y por tanto, es necesario hacer la siguiente pregunta que está relacionada, la número 5. ¿Qué significa la expresión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Podéis escribir la respuesta aquí en el chat o podéis contestar en audio. Repito, ¿qué significa la expresión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Dice el hermano Capitán Victoria, no, ese pasaje no lo enseña y además fue falsificado. Muy bien. El hermano Manuel Aboada dice que la expresión en el nombre de es por su autoridad, por la autoridad. Muy bien, efectivamente. En el nombre del Padre indica sencillamente bajo la autoridad, bajo el poder, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El poder, la autoridad de los tres, se menciona a los tres, pero fijaos que en ninguna parte se dice que los tres formen un solo Dios. No se enseña que Dios es trino en ninguna parte. El nombre indica, como he dicho, la autoridad. Es igual que, por ejemplo, cuando decimos, una expresión que la habréis oído muchas veces, en el nombre de la ley, te ordeno que te detengas, en nombre de la ley, es decir, bajo el poder, bajo la potestad de la ley. Por lo tanto, este texto simplemente menciona el poder o la autoridad de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no enseña por ninguna parte que Dios sea trino. Muy bien. Y por tanto, nos vamos ahora a la siguiente pregunta. La número 6, que dice así: ¿cómo sabemos que Jesús jamás pronunció esa fórmula de bautismo que aparece en Mateo 28, 19? Las respuestas que vayáis poniendo por escrito, pues las voy leyendo. Y si algún hermano quiere contestar en audio, también lo puede hacer. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo aquí en el chat. El hermano Manuel Abada, pues contesta muy bien también. El hermano Capitán también. El hermano Eric Barrios pregunta que si ese pasaje fue falsificado. Claro que fue falsificado. Esas palabras jamás las pronunció Jesús. Fueron añadidas después, pues, alrededor del siglo III o IV. Dice el hermano Carlos Mateo, porque solamente es en el nombre del Hijo. Efectivamente, en el nombre de Jesucristo es como se bautizaban los primeros cristianos. El hermano Marco Antonio también dice, Jesús siempre dijo que en el nombre de Jesús, o sea, los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, efectivamente. Esto lo podéis ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Anita dice, porque todo lo que hagamos debe ser en el nombre de Jesús, sea de hecho o de palabra, efectivamente. Es un pasaje que aparece ahí en la escritura, hacerlo en el nombre de Jesús. El hermano Manuel Aboada dice, porque Eusebio de Cesarea, cuando trae a colación el pasaje, cita solo en nombre de Jesús. Además, en Hechos de los Apóstoles se bautizaban solamente en el nombre de Jesús. Muy bien, efectivamente. Correcto. El hermano Pablo Gómez dice que cuando los apóstoles bautizaban, solo era en el nombre de Jesucristo. Jamás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, correcto. El hermano Capitán de Victoria, por los textos antiguos de Eusebio de Cesarea. Efectivamente, muy bien. Muy bien, habéis acertado todos. Jamás los apóstoles bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles, y ya nos vamos a la pregunta número 8, los apóstoles decían también a los gentiles que debían bautizarse en el nombre de Jesucristo. Como sabéis, se lo decían a los gentiles, o, esta es la pregunta, o solamente se lo decían a los judíos. Cuando los apóstoles decían que se bautizaran después de creer, ¿se lo decían solamente a los judíos o solamente a los gentiles que se tenían que bautizar en el nombre de Jesucristo? Muy bien, pues estoy leyendo aquí lo que habéis contestado y correctamente habéis acertado todos. Por supuesto, se lo decían a todos, a todos. En el nombre de Jesucristo se debían bautizar tanto los judíos como los gentiles para el perdón de los pecados. Por eso es que fijaos que en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pedro a los israelitas? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 10, cuando le predica el Evangelio al romano este, al soldado romano Cornelio y a su familia igual, fue, y dice el texto sagrado, que ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y eran gentiles. Por lo tanto, esto lo digo porque hay por ahí algunos que dicen que esta expresión de bautizarse en el nombre de Jesús solamente, que era solamente dirigida para los judíos. Eso es absolutamente falso, porque también los gentiles eran bautizados en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Así que habéis acertado todos, muy bien, se refiere a todos, judíos y gentiles. Y nos vamos, por tanto, a la siguiente pregunta, que es la 9. Una pregunta, yo creo que la vais a acertar todos. ¿Quién era Eusebio de Cesarea? Podéis poner la respuesta aquí en el chat o podéis contestar en audio. Bien, pues habéis acertado todos. El hermano capitán Victoria, obispo de Cesarea. Marco Antonio, también obispo de Cesarea. Obispo de Cesarea. ¿Dónde es? A ver, algún hermano, ¿dónde estaba Cesarea? Esa ciudad, ¿dónde se encontraba? A ver si algún hermano lo sabe. Podéis poner la respuesta aquí en el chat. Obispo de la iglesia de Cesarea, ¿pero dónde se encontraba Cesarea? Bien, estoy leyendo aquí en el chat. Dice Anita que Cesarea se encontraba en Filipo. El hermano Manuel también dice en Filipo. La ciudad de Cesarea se encontraba en Israel, en Tierra Santa. Es una ciudad, era una ciudad costera. Y se le puso el nombre del César, de Cesarea. Hay una ciudad que era un bastión romano que se encontraba enclavada en Israel, en Tierra Santa. Cesarea y obispo. El obispo Eusebio, que vivió en el siglo IV, pues era el obispo de esta ciudad que se encontraba en Cesarea, ahí en Israel. Cesarea de Filipo también. Pero la localidad no se llamaba Filipo. La localidad se llamaba Cesarea, que era una ciudad que se encontraba en Israel. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tal Eusebio de Cesarea, el obispo de Cesarea. Vivió, como he dicho antes, en el siglo IV después de Cristo. Él dijo que los discípulos de Jesús salieron por el mundo en el nombre de Jesucristo predicando el Evangelio. Vamos a ver esto, a comprobarlo leyendo lo que escribió Eusebio, este obispo de la iglesia de Cesarea en el siglo IV. Se encuentra en su libro Historia Eclesiástica, libro tercero, capítulo 5, verso 2, y dice lo siguiente, dijo lo siguiente Eusebio. Todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del mensaje con el poder de Jesucristo, que les había dicho. Y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí lo tenéis. Este gran historiador de la Iglesia, este obispo, no conocía el pasaje de id y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no lo conocía por la sencilla razón de que él no lo citó en ese escrito, en ese libro, en su libro tercero. Lo cual indica que ese pasaje sencillamente no existía. Es un texto que fue añadido al Evangelio de Mateo, que como sabéis fue escrito originalmente en hebreo, pues en el texto hebreo de Mateo no existía esa fórmula de bautismo, que como ya hemos visto, pues tampoco es una fórmula trinitaria. Entonces, como podéis ver, ese texto no lo mencionó Eusebio, lo cual significa que es un pasaje apócrifo que no existía. ¿Cómo sabemos que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús? Bien, pues voy a citar simplemente tres pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tres textos muy importantes, que dicen lo siguiente. El primer texto es Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El segundo es en Hechos capítulo 8, verso 16. Porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Y en Hechos 10:48, cuando Pedro predicó el Evangelio al soldado este romano, Cornelio, y a su familia, y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Ahí lo tenéis, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad, si Jesús pues hubiera pronunciado esas palabras que aparecen ahí en Mateo 28:19, pues los apóstoles entonces no le habrían hecho ningún caso a Jesús, le habrían desobedecido a Jesús al bautizar solamente en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, en definitiva, esa versión de Mateo 28:19 que aparece en la mayoría de las versiones bíblicas es una versión apócrifa, jamás fue pronunciada por el Señor Jesús. Pues nos vamos ahora a la pregunta número 11. Mirad, en Hechos en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14, leemos lo siguiente. Se dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y la pregunta es la siguiente. ¿Enseña este pasaje que acabo de leer que Dios es trino? Porque sabéis que se menciona a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Enseña que Dios es trino solamente requiere un sí o un no?
Sí, que solo se mencionan al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre, pero no significa que los tres sean un solo Dios.
Efectivamente, muy bien, hermano Eder. ¿Habéis acertado también los demás correctamente? A ver si... No sé, ¿tienes silenciado el micrófono, hermano Eder? Si escucho por ahí
También tengo
ruidos.
problemas de conexión, pero está silenciado.
Vale, gracias, hermano. Bien, pues como podéis ver, efectivamente, como ha dicho el hermano Eder, ese texto menciona a los tres, pero no dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Bien. Entonces nos vamos a la siguiente pregunta, que es importante esta pregunta, atención, la pregunta número 12. Sabéis que este pasaje que he leído antes dice la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pues la pregunta ¿es lo mismo tener comunión con el Espíritu Santo que la comunión del Espíritu Santo? La respuesta es solamente un sí o un no. Y ahora la vamos a explicar un poquito. Bien, pues habéis acertado todos, efectivamente, no es lo mismo la comunión del Espíritu Santo que tener comunión con el Espíritu Santo. Y por tanto nos vamos a la siguiente pregunta, a la pregunta número 13. Atención, ¿qué significa por tanto la frase de Pablo, la comunión del Espíritu Santo? Cuando dijo eso de la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ¿qué significa esa expresión? ¿Qué significa la comunión del Espíritu Santo? Santo. A ver si algún hermano, es una importante, una pregunta doctrinal muy importante. A ver si algún hermano la puede contestar, sea por audio o por escrito.
Que el poder de Dios esté con nosotros, hermano Tito.
No exactamente, hermano. Sí, a ver, si podéis poner las respuestas. ¿Qué entendéis vosotros por esa expresión? La comunión del Espíritu Santo. Poned lo que queráis, aunque no lo digáis exactamente, pero podéis escribir aquí lo que entendáis vosotros por esa expresión, la comunión del Espíritu Santo. Bien, estoy viendo aquí en el chat, dice el hermano Manuel Abuada que no está seguro, de lo que significa esa expresión. Dice el hermano Capitán Victoria, me parece que es la unión del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso de la unión del Espíritu Santo? Esa sería otra pregunta. ¿Qué significa la unión del Espíritu Santo? Sabéis que comunión significa común unión, de ahí viene la palabra comunión, común, tener una unión común, la común unión del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Dice el hermano Marco Antonio que es hablar con el Espíritu Santo. No, 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 no es hablar con el Espíritu Santo. Muchos trinitarios de las iglesias siempre citan este versículo para decir que tenemos comunión, tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Como si fuera una persona, tener comunión, porque como dicen que es una tercera persona divina, pues siempre citan este pasaje para decir que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Pero observar que el pasaje no dice comunión con el Espíritu Santo, dice comunión del Espíritu Santo, que es muy diferente. Bien, dice el hermano capitán, estar de acuerdo con el Espíritu Santo. Bien, pues vamos a ver lo que significa más exactamente la expresión la comunión del Espíritu Santo. Como he dicho antes, comunión es común unión y esa común unión que tenemos nosotros los cristianos procede de Dios, del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios, el poder de Dios, lo que nos une a nosotros los cristianos. Es la común unión que procede de Dios. Por eso dice comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Los cristianos, los santos, tenemos que tener una unión común, tenemos que estar unidos, y esa unidad procede de Dios, procede del Espíritu de Dios. Pero de ninguna manera significa que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Porque la palabra clave es del. Del. Ahí es donde está la palabrita clave, que no es lo mismo que decir comunión con el Espíritu Santo. En la Biblia jamás se dice, no hay ni un solo texto donde se afirme que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Pues bien sencillo, porque no se trata de una tercera persona divina. No es una tercera persona divina, como sabéis, es el poder del Altísimo. Entonces, ese poder del Altísimo es lo que hace que nosotros los cristianos tengamos una unión en común, una común unión, comunión. Tenemos esa unión en común. Pues esa es la respuesta exacta, hermanos. Muy bien, bueno, más o menos, unos más, otros menos, pues habéis acertado más o menos. Pero esta es la explicación exacta. Nos vamos, por tanto, a la siguiente pregunta. A la número 14. Atención. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. ¿Es un pasaje verdadero o falso? Solamente ponéis verdadero o falso en el chat. Primera de Juan 5, 7. Ya sabéis, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Este pasaje es verdadero o es falso? Lo podéis poner en el chat o podéis contestar en audio, quien quiera. Bien, habéis contestado correctamente. Es un pasaje falso, dice el hermano Manuel Abuada. Es más falso que Judas. Pablo Gómez dice también que es falso. Marco Antonio dice que es falso. Muy bien. Entonces, este texto de Primera de Juan sabemos que es apócrifo. Y la siguiente pregunta es la 15. ¿Aparece este texto en los mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento? ¿Sí o no? ¿Podéis responder sí o no? ¿Se encuentra en los mejores textos de manuscritos griegos? Efectivamente, habéis acertado todos. Por supuesto que no. No se encuentra en los mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Mirad, este texto pues no aparece en ninguno de los textos griegos del Nuevo Testamento. Mirad, por ejemplo, el manuscrito del griego antiguo Koine, dicho, por ejemplo, dicho de otro modo, el apóstol Juan nunca escribió semejante cosa. Ese texto no aparece en el manuscrito griego y tampoco aparece en la versión siríaca, conocida como la reina de las traducciones. Este texto tampoco aparece en el papiro elefantino ni en el manuscrito de Alejandría. No aparece por ninguna parte. Este texto solamente aparece en una versión del latín, de una época posterior del latín, fijaos, no del griego. El texto ni siquiera aparece en los primeros textos del latín. Mira, si el texto este hubiera sido formado parte de la Biblia, pues hubiese aparecido lógicamente los manuscritos de la versión siríaca, el manuscrito de Alejandría, el papiro elefantino y sobre todo en el manuscrito del griego Koine. El texto no aparece en ninguno de estos manuscritos. La Iglesia Católica Romana ha navegado tan lejos que ha falsificado la palabra de Dios. De forma además maliciosa, con toda la intención de reforzar la doctrina del trinitarismo. ¿No se supone que estas personas sean honestos y sinceros? ¿Dónde está la honestidad y la sinceridad de la Iglesia Católica Romana cuando intenta engañar a las masas añadiendo un texto bíblico, un texto que no aparece realmente en la Biblia? El apóstol Juan nunca lo escribió. Mira, quienes usan este versículo, 1 Juan 5, 7, para respaldar la doctrina de la Trinidad, ya sea que ignoran que ese versículo fue alterado, o están abiertamente tratando de engañar. Fijaos, porque este pasaje, aunque este versículo se encuentra en versiones como por ejemplo la Reina Valera, que es la que suelen utilizar los evangélicos, en la versión King James, la Neo King James, hay una nota sin embargo al margen en la versión Neo King James declarando lo siguiente. Este pasaje se omite el resto del versículo 7 a través de en la tierra. Del versículo 8. Se encuentra un pasaje en griego de solo 4 o 5 manuscritos muy tardíos. El comentario crítico y experimental dice de esta sección que el versículo no se encontraba en la Vulgata Latina hasta el siglo 8. Y el comentario bíblico de Adam Clark declara lo siguiente: por lo que este versículo no es genuino, no aparece en cada manuscrito de esta epístola escrito antes de la invención de la imprenta, a excepción del Codex Montiforti, en el Colegio de la Trinidad de Dublín. Los otros que omiten este versículo son 112. Este no se encuentra ni en sirio, ni en árabe, ni en etíope, ni copto, ni armenio, ni eslavo, etc. En una palabra, en todas las versiones antiguas, en la Vulgata y los manuscritos más antiguos, correctos, no se encuentra ese versículo. Tampoco los padres griegos ni la mayoría de los latinos. Los editores del comentario de Pick creen en sus creencias que las palabras no son parte del texto original. La famosa interpolación de los tres testigos ni se encuentra en ninguna de estas versiones. Ella cita el testimonio celestial del Padre, el Verbo y del Espíritu Santo, pero nunca es usado en las antiguas controversias trinitarias. Ningún manuscrito respetable griego lo contiene este pasaje, apareciendo primero en un texto latino en el siglo IV. Entró en la Vulgata Latina y finalmente en el Nuevo Testamento de Erasmo. Eruditos claramente reconocen que 1 de Juan 5:7 no es parte del texto del Nuevo Testamento. Aún es incluido por algunos fundamentalistas evangélicos como prueba bíblica para soportar la doctrina de la Trinidad. Hasta la mayoría de las más recientes traducciones del Nuevo Testamento no contienen estas palabras de 1 de Juan 5:7. Pues está muy claro que estas palabras no son parte de las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios, sino que fueron añadidas por una mano reciente. Los dos versículos de 1 de Juan deben de decir, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres están de acuerdo en uno. Esa es la correcta traducción, pero la otra versión que han vertido, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
Muchos se bautizan en el nombre de la Trinidad, pero realmente dice así, o no sabéis que aquí en Romanos capítulo 6, verso 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Aquí dice clarito, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, Cristo Jesús. Ahora, los que se bautizan en otro nombre, o sea, en el nombre de la Trinidad o en el nombre del Padre, ¿han sido también bautizados en su muerte? No es lógico eso. El Padre, nadie, no. ¿Cómo es posible que eso sea como un culto, ¿no? O sea, no pueden estar embrujados en la muerte del Padre, ni tampoco en la muerte del Espíritu. No, no, eso no. Debe ser en Cristo Jesús el bautismo. Lo contrario, están bautizándose en el nombre de otras personas, en una Trinidad. Por eso no es lógico ni que se bautice uno en el nombre de una Trinidad. Debe ser en Cristo Jesús. Paso palabra.
Muy bien, hermano Luis Alberto, Luis Ernesto, por el excelente aporte. Un dato muy bueno. Y muy cierto, efectivamente. Por eso es que dicen el nombre de Jesucristo, porque fue Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nosotros. No por nuestros pecados, como hemos visto en anteriores escuelas, Cristo no murió por nuestros pecados, sino que murió por nosotros, por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros, pero no que muriera por nuestros pecados. Murió por los pecados de la nación de Israel, como hemos visto tantas veces, según Isaías 53, fueron por las maldades, por los pecados de esa nación, pero no murió por nuestros pecados. ¿Vale? Entonces, muy buena respuesta la que ha dado el hermano Luis Ernesto. Estoy leyendo aquí en el chat, pregunta el hermano Marco Antonio, que si bautizarse en el nombre del Dios Trino es válido. Bueno, ese bautismo pues no es válido. No es válido, no es bíblico. Hay que rebautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, ese bautismo trinitario que practican en el SIA no es válido. Bien, hermanos, pues seguimos con la siguiente pregunta. Y que entramos en otro tema doctrinal muy importante. Bien, pues la pregunta es la siguiente, la número 16. ¿En qué consiste la doctrina del pretribulacionismo? Bien sencillita. Podéis poner la respuesta por escrito en el chat. Quien quiera puede contestar en audio también. ¿En qué consiste la doctrina del pretribulacionismo?
En un rapto secreto antes de la tribulación, hermano, de la gran tribulación.
Efectivamente, muy bien, hermano Eder. Resumiendo, dicho brevemente, pues es eso que acabas de decir. En un rapto o arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Eso es el pretribulacionismo. Estoy leyendo lo que ponéis aquí en el chat. El hermano Pablo Gómez, un arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Correcto, muy bien. El hermano Marco Antonio, en que va a venir Jesús antes. Efectivamente, muy bien. El hermano Capi, la venida de nuestro Señor antes de la tribulación. Efectivamente, muy bien. El hermano Eric Berríos, un falso rapto secreto. Muy bien, también correcto, completamente. Efectivamente. Eso es la doctrina del pretribulacionismo. Es muy bueno que lo tengamos esto claro. Bien, pues nos vamos por tanto a la pregunta número 17. Y que solamente requiere como respuesta un sí o un no. La pregunta es la siguiente. ¿Es peligrosa esa doctrina del pretribulacionismo para nosotros los cristianos? ¿Sí o no? Bien, estoy leyendo, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo aquí en el chat. El hermano Eder dice que sí. El hermano Luis Ernesto dice que sí. El hermano Pablo Gómez dice que sí. El hermano Marco Antonio dice que sí. El hermano Capitán Victoria dice que sí. Anita, mi amada, dice que no. El hermano Capi dice también que es una doctrina muy peligrosa. Y dice Anita, porque es imposible que seamos engañados. Los verdaderos cristianos evidentemente no son engañados. Sin embargo, por supuesto, hermanos, que es peligrosa esa doctrina. Es peligrosa para los cristianos. Porque hay cristianos que se la creen. Hay personas que dicen creer en Cristo y se han creído esa patraña. Es una doctrina muy peligrosa. ¿Y por qué es una doctrina tan peligrosa? Porque nos enseña a esperar algo que no va a suceder. Entonces es muy peligrosa. Es una doctrina que puede llevar, sencillamente puede llevar a la condenación a muchas personas. ¿Y por qué? Porque Cristo va a salvar cuando venga a aquellos que le esperan. Lo dice Hebreos 9:28. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No que no esperen esa segunda, esa venida gloriosa de Cristo, que como ya hemos dicho, va a suceder después de la tribulación, pues sencillamente no serán salvos. Si nosotros estamos esperando la venida gloriosa del Mesías, del Señor, al final vamos a recibir la salvación. Es decir, la vida eterna en el glorioso reino de Dios. Eso es lo que significa recibir la salvación. Por lo tanto, la respuesta correcta, sí, sí que es una doctrina muy peligrosa para los cristianos. Evidentemente, como dice Anita, claro, los verdaderos cristianos no podemos ser engañados por Satanás. Los que conocemos la verdadera doctrina, pues no. Pero es una doctrina peligrosa. Puede que haya algún hermano, algún cristiano, que sea un verdadero cristiano, y haya sido engañado por esa doctrina, eso sí. Crea todavía en esa patraña, pero bueno, luego cuando escudriña, estudia un poco las Sagradas Escrituras, se da cuenta de que es mentira, que es una gran falsedad lo que le han estado enseñando. Por lo tanto, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo apareció por primera vez esa doctrina del pretribulacionismo? No estoy diciendo la fecha exacta, el año exacto. ¿Cuándo apareció? ¿En qué siglo es cuando apareció esta doctrina del pretribulacionismo? Podéis poner las respuestas en el chat. Si alguien quiere contestar en audio. Bien, estoy leyendo aquí en el chat. El hermano Pablo Gómez dice que por el año 1850 aproximadamente. El hermano Capitán Victoria dice en el siglo XVIII. El hermano Marco Antonio dice que no lo sabe. Ha contestado muy bien, por ejemplo, el hermano Pablo Gómez, por ejemplo, su respuesta es muy correcta. Fue alrededor del año 1850, es decir, siglo XIX. 1850 no es el siglo XVIII, es el siglo XIX. A mediados del siglo XIX es cuando aparece, se inventa esa doctrina, esa patraña del arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años. Antes de esa fecha nunca se conoció esa doctrina. Jamás nadie conoció esa doctrina de demonios. Bien, de momento Anita ha tenido una visita en su casa y no puede estar en la sala de momento. Así que seguimos. Estábamos hablando sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. Hemos visto que es una doctrina tremendamente peligrosa para aquellos que la creen. Hemos visto que la venida de Cristo, pues, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Hemos visto que esa doctrina aparece por primera vez en el siglo XIX, alrededor del año 1850. Y ahora, por tanto, nos vamos a la pregunta número 19, que dice lo siguiente: ¿el arrebatamiento de la Iglesia y la venida gloriosa de Cristo son el mismo evento? Esa es la pregunta. ¿Podéis contestar sí o no? ¿El arrebatamiento y la venida gloriosa de Cristo son el mismo evento profético? Bien, voy a ir leyendo las respuestas que vais dando aquí en el chat. El hermano Eder dicen que no, no son el mismo evento. El hermano Pablo Gómez tampoco dice que no. El hermano Luis Ernesto dice que sí. El hermano Marco, el hermano Capitán Victoria dice que sí. Bien, ¿cuál es entonces la respuesta correcta? Pues por supuesto que la venida, el arrebatamiento de la Iglesia y la venida gloriosa de Cristo no son el mismo evento, son dos eventos proféticos diferentes. Primero Cristo va a venir en gloria y seguidamente la Iglesia será arrebatada para recibir a Cristo en el aire. Por lo tanto, son dos eventos diferentes, pero que van a ocurrir el mismo día. Será en el día del Señor. Cuando Cristo venga, pues ese mismo día van a ocurrir estos dos eventos proféticos. Por lo tanto, no son la misma cosa. La venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento serán dos eventos diferentes, y van a ocurrir, pero van a ocurrir el mismo día. Esa es la respuesta correcta, hermanos. Y por tanto, la pregunta número 20 es la siguiente: ¿qué diferencia hay entre los dos? ¿Qué diferencia hay entre la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia?
Hermano Tito,
Sí, adelante, hermano. Adelante,
pues
dime.
la venida gloriosa de Cristo, pues como su nombre lo dice, es la aparición de Cristo en los cielos, y el arrebatamiento de la iglesia es acto que sigue. Primero, Señor Jesús se aparece en los cielos junto con sus ángeles, y después comienza lo que es la reunión de los santos. Primero los juntos los que están vivos y muertos lo recibirán al Señor en los aires para después descender en la tierra. Paso palabra.
Muy buena respuesta, hermano Eder, efectivamente. La venida de Jesús es el descenso de Cristo a la tierra y el arrebatamiento de la iglesia será el ascenso de la iglesia para recibir a Cristo en el aire. Como podéis ver, son dos eventos proféticos diferentes, pero que van a ocurrir evidentemente el mismo día. Bien, pues nos vamos por tanto a la siguiente pregunta, la número 21. ¿Dónde se encuentra el pasaje más importante que habla del arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuál es el pasaje del Nuevo Testamento más importante que habla del arrebatamiento de la iglesia? Podéis poner el texto aquí en el chat o el que quiera hablar en audio. Bien, ha contestado muy bien el hermano Manuel Ahumada aquí en el chat el famoso pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. También ha contestado correctamente el hermano Marco Antonio. Muy bien. Estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano capitán, que primero ocurrirá el arrebatamiento para recibir al Señor en el cielo, en Apocalipsis. No. Lo que va a ocurrir primero es la venida del Señor y seguidamente el arrebatamiento. Ese es el orden. Esto lo leemos, por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Primero, dijo el apóstol Pablo, será la venida de nuestro Señor Jesucristo y seguidamente nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Primero Cristo va a venir, va a descender del cielo y mientras el Señor Jesús desciende del cielo es cuando la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Será arrebatada en esas nubes voladoras, en esas naves voladoras para recibir a Cristo en el aire, y desde el aire pues le acompañaremos a Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Por lo tanto, repito, primero va a ocurrir la venida gloriosa del Señor y seguidamente el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el orden profético mencionado en las Sagradas Escrituras. Y el famoso pasaje, pues ya lo habéis dicho, es Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor mismo descenderá del cielo. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que han quedado vivos en la tierra serán arrebatados en nubes juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que los cristianos verdaderos vamos a estar con el Señor Jesús, no cuando morimos, sino cuando Él venga en gloria. Cuando Él venga con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Muy bien, pues habéis acertado. Ese es el pasaje. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17. Y nos vamos, por tanto, a la pregunta número 22. Mirad, atención, porque es importante. ¿Qué relación tiene Mateo 24, 29 al 31 con el pasaje de Pablo, ese de Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17? ¿Ambos pasajes se refieren al mismo evento profético? ¿Sí o no? Requiere solamente un sí o un no. Ya sabéis, el pasaje de Mateo 24, 29 al 31 y Primera de Tesalonicenses 4. ¿Se refieren al mismo evento profético? Muy bien, pues veo que habéis contestado correctamente todos. El hermano Pablo Gómez, sí. Manuel Aboada, sí. Marco Antonio, sí. Capitán Victoria, sí. Eric Berrios, sí. Efectivamente. Están relacionados el uno con el otro. La reunión de los escogidos, mencionada por Jesús ahí en Mateo 24, será el arrebatamiento de la iglesia. Ya sabéis que los escogidos, cuando el Nuevo Testamento habla de los escogidos de Dios, de los elegidos, ¿a quién se refiere? A la iglesia. A los santos de Dios. Entonces, cuando Cristo venga, enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta y reunirán a sus escogidos en el cielo, es decir, en el aire. Van a ser recogidos de todo el mundo y serán reunidos en el aire. Y esto, pues, va a ocurrir, dijo Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Un texto que, pues, que habla de lo mismo. Pablo, el apóstol Pablo, habló de lo mismo. Jesús dijo la reunión de los escogidos y el apóstol Pablo habló del arrebatamiento de los santos. Seremos arrebatados. Es el mismo evento profético. Muy bien, pues habéis acertado todos. Y nos vamos, por tanto, a la pregunta número 23. Cuando dijo Jesús en ese pasaje que... ¿Cuándo dijo Cristo que va a ser la reunión de los escogidos? ¿Cuándo va a ocurrir ese evento? Según Jesús en Mateo 24. Podéis poner la respuesta en el chat. Bien, pues estoy leyendo aquí en el chat y decís el hermano Pablo Gómez después de la tribulación, el hermano Manuel Abada después de la tribulación, el hermano Marco Antonio después de la tribulación, el hermano Capitán Victoria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Habéis acertado todos, pero la respuesta más correcta, más exacta de las que habéis dado, es la que ha dado el hermano Capitán Victoria. Porque el hermano Capi ha dicho inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Porque no es lo mismo decir después de la tribulación de aquellos días que decir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Hay una diferencia. Y esto significa que Cristo va a venir exactamente después, inmediatamente después de que termine esa gran tribulación que va a venir, que como sabéis va a durar 42 meses, 3 años y medio. Inmediatamente después Cristo va a venir. Y va a enviar a sus ángeles para reunir a sus escogidos. Por lo tanto, la respuesta más exacta la ha dado el hermano capitán, aunque todos habéis acertado, conocéis la respuesta, pero la más exacta ha sido la del hermano Capi. Estupendo, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, del arrebatamiento de la iglesia, que va a ocurrir, como sabéis, a la venida del Señor. No 7 años antes de la venida del Señor Jesús, como falsamente enseñan en las mal llamadas iglesias evangélicas, o al menos en casi todas. Dijo Cristo que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué va a ocurrir entonces? Pues dijo Jesús que el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar a su resplandor, no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Es decir, esto habrá una lluvia de meteoritos, una lluvia de estrellas, estrellas fugaces, evidentemente no se refiere a estrellas literales, se refiere a una lluvia de meteoritos, como menciona también el libro del Apocalipsis, y las potencias de los cielos se van a conmover. Cuando habla de las potencias de los cielos se refiere a los ángeles, se van a conmover de lo que está pasando en la tierra. Eso es lo que significa esa expresión de que las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esa señal del Hijo del Hombre que va a aparecer en el cielo, pues sencillamente será la propia venida gloriosa de Cristo. Esa será su señal. Y seguidamente lo que Cristo va a hacer es que va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando dice que juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, significa que serán a los escogidos que están en toda la tierra. En todos los extremos de la tierra, en todo el mundo, pues van a ser reunidos en el cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ese será el arrebatamiento de la iglesia. Y observa bien estas palabras de Cristo. Él dijo que su venida va a ser inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días. Pero como la iglesia será arrebatada cuando el Señor Jesús venga en gloria, entonces el arrebatamiento de la iglesia va a ser evidentemente después, inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, eso no lo dijo Jesús jamás. Los que enseñan, estos iglesieros que enseñan que el arrebatamiento de la iglesia será antes de una tribulación de 7 años, pues sencillamente se han apartado de la verdad, es decir, han apostatado de la fe, se han apartado de la doctrina verdadera enseñada por Cristo y por sus apóstoles. Y si os fijáis bien en este pasaje de Mateo 24, Jesús dijo que cuando Él venga en gloria después de esa tribulación, va a enviar a sus ángeles y con gran sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos, ahí en la atmósfera, en el cielo. Y resulta que esos escogidos de Dios, esos santos de Dios, son los miembros de la iglesia. Por ejemplo, hay pasajes como Mateo 24:24, donde se habla también de los escogidos. Romanos 8:3, Pablo habló de los escogidos. Colosenses 3:12, Tito 1:1, 1 Pedro 1:2. En todos esos pasajes se habla de los escogidos de Dios. Y se refiere evidentemente a la iglesia. No se refiere a los judíos, se refiere a la iglesia. Por lo tanto, esa reunión de los escogidos, mencionada por Jesús en Mateo 24:31, solo puede referirse a la reunión de la iglesia, del pueblo de Dios, al arrebatamiento de la iglesia. Y Jesús lo dijo bien clarito, esta reunión en el aire va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, hermanos, el pretribulacionismo enseñado por las mal llamadas iglesias evangélicas no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera doctrina del arrebatamiento de la iglesia, enseñada por Cristo y por sus apóstoles. Dicha doctrina es una herejía monstruosa. Esa doctrina la introdujo Satanás, sabéis, alrededor del 1850. La introdujo en iglesias llamadas evangélicas, protestantes, y la introdujo con el único fin de que millones de personas se condenen, se pierdan a causa de esa doctrina. Para así, pues no, para que no esperemos la venida gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo que quiere el diablo es que esperemos una falsa venida de Cristo, una falsa venida secreta de Cristo, antes de una falsa tribulación de 7 años. Eso es lo que quiere Satanás. Y dicho esto, por tanto, nos vamos a la pregunta número 25, que dice así. ¿Es necesario esperar la venida gloriosa de Cristo después de la tribulación para ser salvos? Requiere solamente un sí o un no. Repito, ¿es necesario esperar la venida gloriosa de Cristo después de la tribulación de aquellos días para ser salvos? Bien, estoy leyendo aquí al hermano Luis Ernesto, pues dice que sí, Marco Antonio dice que sí, Manuel Abada que sí, Pablo Gómez que sí, Capitán Victoria que sí, Eder Díaz que sí, Eric Berrios que sí. Efectivamente, es necesario creer, esperar con anhelo esa venida gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación si queremos ser salvos. ¿Y por qué? Porque en Hebreos 9:28 leemos que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Aparecerá sin relación con el pecado, es decir, ya no vendrá a morir, ya no vendrá otra vez a morir, a ser sacrificio por nuestros pecados, sino que sencillamente Cristo va a venir como Rey de Reyes para juzgar y para salvar a aquellos que le esperan. Aquellos que no esperen esta venida del Señor gloriosa, pues sencillamente no van a recibir la salvación. Voy a leer el pasaje una vez más, Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, si nosotros queremos ser salvos, tenemos que esperar esta venida, esta manifestación gloriosa del Señor Jesús. Una manifestación gloriosa que va a ocurrir, como hemos visto, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación de 7 años. Y es que los primeros cristianos, hermanos, lo que esperaban era la manifestación gloriosa del Señor Jesús. Ellos jamás esperaron un rapto de la iglesia 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo. Y vamos a comprobarlo, y ya con este pasaje terminamos esta clase bíblica, esta clase número 4. Terminamos con este pasaje, el cual enseña bien clarito qué es lo que esperaban los primeros cristianos. ¿Qué dice así? Primera de Corintios capítulo 1, verso 7. De tal manera que nada os falta, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, por ejemplo, en Tito 2:13, igual, dice la Escritura, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Esa es la esperanza que tenían los verdaderos cristianos de los primeros siglos, es la esperanza que nosotros tenemos en esa manifestación gloriosa, que no tiene que ver absolutamente nada con ese llamado rapto pretribulacional predicado por las mal llamadas iglesias evangélicas. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y esa es la manifestación que estamos esperando. La venida que estamos esperando. Y si queremos ser salvos, tenemos que seguir esperando esta venida gloriosa del Señor. Bien, pues hemos terminado ya esta cuarta clase bíblica. Ya si queréis comentar algo, queréis decir algo en audio, queréis pedir palabra, pues adelante, hermanos. Bien, el hermano Manuel está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Me gustaría citar con respecto a lo que se dijo del texto este manipulado de la coma joánica de primera de Juan 5:7, incluso la mayoría de las traducciones papistas reconocen que ese pasaje no es auténtico. Por ejemplo, la traducción de Cantera Burgos e Iglesias González dice, por ejemplo, lo siguiente, católica, dice: otra lectura incluye aquí a los tres testigos celestiales, el Padre, la Palabra, el Espíritu Santo, de origen africano o español. Y sigue diciendo, es interesante porque formula una doctrina de fe de la Iglesia, pero el texto no es sostenible críticamente. Página 1417. O sea, que ellos mismos lo reconocen, trinitarios, que realmente ese pasaje lo falsificaron. Paso palabra.
Muy bien, excelente aporte, hermano. Así es, ellos mismos lo reconocen y lo saben. Los eruditos católicos, evangélicos y protestantes, que ese texto pues es apócrifo, no existe. Y todavía, por desgracia, hay por ahí pastorcillos despistados, pastorcillos ignorantes, evangélicos, que aún siguen citando ese pasaje para apoyar la doctrina del Dios trino, del falso Dios trino. Yo a veces he hablado por ahí con algún que otro pastorcillo y siempre me han citado ese pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Y lo ignoran, ellos ignoran que ese texto, pues no. O sea, dicen, se hacen pasar por pastores y realmente no tienen un conocimiento exacto de la palabra, ni de la verdadera doctrina. Por lo tanto, por eso es que hay muchos trinitarios que ni siquiera ya citan ese pasaje para apoyar la doctrina del trinitarismo. Hay muchos que ni lo citan, ¿no? Muy bien. Dice el hermano Marco Antonio aquí en el chat que sí es indispensable el bautismo en el nombre de Jesús. Sí, es importante, es necesario para la salvación eterna. Cristo dijo bien claro, el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Y en Hechos 2:38 leemos bien clarito, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, como podéis ver, el bautismo en el nombre de Jesucristo es necesario para recibir el perdón de los pecados. Y Jesús lo dijo bien claro, el que crea y sea bautizado será salvo. Por lo tanto, el bautismo es necesario para la salvación, a no ser que uno no se pueda bautizar. Uno que ha creído en Jesús y no se bautizó, no se puede bautizar por las circunstancias que sean, entonces claro, es que será salvo, se puede salvar. Como fue el caso del ladrón arrepentido. Sabéis que el ladrón arrepentido estaba clavado en un madero, al lado de Jesús, y se arrepintió, creyó en Jesús, pero no se pudo bautizar porque estaba clavado en un madero. Entonces el Señor Jesús le prometió el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sin embargo no se bautizó. Pero sí, el bautismo es necesario para ser salvos.
Sí, hermano Tito, pues el bautismo habla de la obediencia, ¿no? Porque primero es creer por medio de la fe al oír, ¿no? El Evangelio. Y luego, después de creer, pues viene el arrepentimiento, donde genuinamente pues cambias tu vida pecaminosa por una vida en santidad, lo más posible, lo que más se puede, ¿no? Vivir en santidad. Y luego viene la obediencia, que es el bautismo y los estatutos, ¿no? De tanto como algunos de la ley de Dios, como algunos mandamientos de la Torá y sobre todo los mandamientos de Cristo y de los apóstoles, ¿no? A su palabra.
Efectivamente, es fundamental guardar los mandamientos de Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Entonces, el primero viene un genuino arrepentimiento, como dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. O sea, en primera, la primero es, hay que hacer es arrepentirse, es reconocer que uno ha pecado, compungirse de corazón, como se compungieron esos israelitas que estaban ahí en Pentecostés, y después creyeron, creyeron en el Señor Jesús y se bautizaron. Ese es el orden. Primero tiene que haber un genuino arrepentimiento, un abandono del mal camino, el abandonar el pecado, y seguidamente creer en el Señor. ¿Y cómo creemos en el Señor? Primero obedeciéndolo. ¿Sabéis que creer en Cristo significa obedecer al Señor Jesús? Sin obediencia a Cristo no hay salvación posible. Porque Cristo es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Lo leemos ahí en la epístola a los Hebreos. Por eso lo que decíamos al principio de la clase de hoy. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y confesar que Jesús es el Señor significa que es nuestro amo, al cual hay que obedecer. Eso es lo que significa confesar que Jesús es el Señor, el Señor. No es decir simplemente de palabra que Cristo es el Señor. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es como alcanzaremos la salvación. Dice el hermano Marco Antonio en el chat, yo me puedo bautizar yo solo en el nombre de Jesús. Es que me bautizaron en ignorancia en la Trinidad. Pues sí, hermano, te puedes bautizar tú solito en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Si no tienes a, pues a otro hermano que te pueda bautizar, tú mismo lo puedes hacer sin ningún problema. En la Escritura jamás se prohíbe que uno se pueda bautizar solo, si así las circunstancias lo exigen. O sea, si no tiene a ningún otro hermano que le pueda bautizar, pues él mismo se puede bautizar. Que ha de ser en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Primero hay un genuino arrepentimiento antes de bautizarte. Antes del bautismo viene un genuino arrepentimiento. Abandonar el pecado, compungirse de corazón, arrepentirnos y después tenemos que bautizarnos. Porque hay algunos que creen que consideran el bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, como una especie de fórmula mágica. Dicen, no, yo me bautizo en el nombre de Jesús y ya pues soy salvo y ya está. No, no. Primero tiene que haber un genuino arrepentimiento. Ya se puede uno bautizar 50 o todas las veces que sean, en agua, pero si realmente no se ha arrepentido de sus pecados y no ha abandonado el pecado, no ha abandonado los malos caminos, esa persona no será salva. Por mucho que se haya metido en el agua y se haya bautizado en el nombre de Jesús.
Hermano Tito, hace un rato hablaban de Eusebio de Cesarea, este personaje histórico, que aparentemente era importante su trabajo de él en cuanto a relación al Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 7. Se entrecortaba un poco la conexión en esos momentos y me perdí. ¿Podría hablarme un poco acerca de ese tema?
Sí, hermano Eder, claro que sí. Pues mira, vamos a hablar un poquito de Eusebio de Cesarea. Un momentín. Mirad, este historiador, porque fue un historiador, además de ser obispo de la iglesia de Cesarea, Cesarea, como hemos dicho antes, era una ciudad que se encontraba en Israel. Entonces, en el siglo IV, este señor era obispo de la iglesia de allá. Y además era un gran historiador y un gran amigo del emperador de entonces, que era Constantino, Constantino el Grande. Pues este era el obispo que, pues el más aliado, por así decirlo, del emperador Constantino. Y era un historiador también. Él dijo que los discípulos de Jesús salieron en el nombre de Cristo a predicar el Evangelio. Vamos a leerlo, por ejemplo, en su libro Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 5, verso 2. Eusebio de Cesarea dijo así: Todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del mensaje por el poder de Jesucristo, que les había dicho, Id y hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, ahí está bien clarito. Este historiador de la iglesia, este obispo de Cesarea, no conocía ese pasaje de Id y bautizar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que él no lo citó, ese párrafo no lo citó ahí en su libro tercero. Lo cual demuestra bien clarito que no existía esa fórmula de bautismo, no existía en la versión hebrea del Evangelio de Mateo, porque Mateo fue escrito en idioma hebreo. Y ese pasaje, pues sencillamente fue alterado, fue añadido por alguna mano falsaria, pues introdujo esa fórmula de bautismo, que como ya hemos dicho, no es una fórmula tampoco trinitaria. Ese pasaje no enseña que Dios sea trino, simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como cuando decimos en el nombre de la ley, bajo la autoridad de la ley. Pues eso es lo que significa en el nombre de, bajo la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo, es decir, del poder del Altísimo. Pero eso no dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Bueno, está pidiendo palabra el hermano Manuel. Adelante.
Sí, por ejemplo, yo quería traer a colación un tema de que, por ejemplo, con respecto a los días de la creación, porque ahí, por ejemplo, en Génesis 2:4 dice el día en que Yahvé creó los cielos y la tierra. Sin embargo, en el capítulo 1 habla de 6 días. ¿Podría ser que el término día pueda implicar, por tanto, un periodo de tiempo más alargado que un periodo de 24 horas? Paso palabra.
Gracias, hermano. Gracias, hermano. Muy buena pregunta. Pues sí, por ejemplo, hay un pasaje en la Escritura que dice en el Nuevo Testamento, hoy es el día de salvación. Hoy. Hoy. Y esto no significa un día de 24 horas, se refiere a un periodo indefinido de tiempo. Lo que pasa es que en el Génesis, ahí se especifica bien clarito que sí, que eran días, días de 24 horas porque se menciona la tarde y la mañana. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí sí que serán, son días literales. En 6 días el Señor creó los cielos y la tierra, según el libro del Génesis. Se menciona, repito, la tarde y la mañana. Pero luego la palabra día también puede tener un significado que indica un tiempo indefinido. Hoy es el día de salvación, por ejemplo. El hoy, pues, no significa un día de 24 horas literales. Puede haber, y seguro que hay por ahí otros más ejemplos en las escrituras, donde la palabra día también significa lo mismo. Hoy es el día de salvación, el día, y no se refiere a un día de 24 horas. Pero yo creo, estoy seguro que en el Génesis sí, ahí bien clarito se habla de 6 días de 24 horas, ya que se especifica, menciona la tarde y la mañana.
Sí, pido palabra.
Sí, adelante, hermano.
Sí, mire, yo veo aquí en Génesis capítulo 1 un dato curioso, ¿no? Dice así, y fue la tarde y la mañana el día 1. No dice, y fue la tarde y la mañana y la noche, porque el día trae 24 horas. Nada más, y la luz es 12 horas y 12 horas de oscuridad, como que no omite el término noche. Luego dice, y fue la tarde y la mañana el día 6. Y ahí es fin del capítulo 1. En el capítulo 2 dice, y terminó Dios en el séptimo día. Pero no su obra fue en el séptimo día. No dice, y fue la tarde de la mañana en el séptimo día. No es así. Entonces, ahí veo algo curioso. Entonces, la pregunta es, ¿fue el séptimo día creado o fue un día puesto en el primer día? Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, el séptimo día fue un día que Dios creó especial, un día de reposo, en el cual Dios reposó en ese séptimo día. No fue un día creativo el séptimo, fue un día de reposo. Ya en el sexto día la creación estaba hecha, se había completado. Y en el séptimo día, pues dice la Escritura, el Señor reposó de sus obras. Por cierto, no dijo que también que reposaran, que guardaran el séptimo día. Adán y Eva, quien reposó fue el Señor, no fueron Adán y Eva. Entonces, el séptimo día fue eso, un día de reposo. Yo personalmente acepto literalmente lo que dice el libro del Génesis. El Génesis dice que en seis días Dios creó, Dios hizo los cielos y la tierra y el séptimo descansó. Y yo lo acepto literalmente. Estoy convencido que eran días literales de 24 horas. Respecto a la tarde y la mañana, la tarde se refiere a la noche. O sea, el periodo donde no hay luz. Lo llama la tarde el libro del Génesis. Y el día se refiere a las 12 horas de día. 12 horas de día, 12 horas de noche.
Entonces, supuestamente dice pues que un día para Dios es como 1000 años. Entonces se antepone, ¿no? Que son han pasado de la creación hasta de Adán y Eva hasta Cristo, hay 4000 años, y de Cristo para acá, pues aproximadamente 2000 años. Sumaríamos 4000 más 2000, serían 6000 años. Como que eso es el número de hombre. ¿Será que el hombre ya está haciendo 6 días en la tierra? Puede ser que ya venga Cristo.
Efectivamente, yo creo en eso perfectamente. Los 6000 años que se hace que se creó los cielos y la tierra, es la era del hombre, por así decirlo, y está por venir la era del Señor, ese periodo de 1000 años, que va a durar 1000 años, por eso dice ese texto que has citado, para el Señor es un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces queda por venir el séptimo milenio, y el séptimo milenio corresponde al séptimo día de la semana, al día de reposo, que es cuando vendrá el Señor y dará el reposo a los santos. Entraremos en el reposo, en ese sábado, en ese periodo de 1000 años que menciona el libro del Apocalipsis, y es lo que estamos esperando. Sabéis que nosotros, que para nosotros hay dos reposos, ya hemos entrado en el reposo al creer en Jesús, pero todavía queda otro reposo, que será cuando venga el Señor. Nos dará reposo, como dijo el apóstol Pablo, juntamente con él, cuando venga con gran poder y gloria. Y ese es el séptimo milenio, efectivamente. Es el estamos viviendo ahora pues en la época del ser humano. Es Dios permite que el ser humano sea el que gobierna o mal gobierna la tierra, y está por venir pues el gobierno de Dios en la tierra, que va a ser el séptimo milenio y que corresponde al séptimo día de la semana, al sábado. Dice el hermano Manuel Abuada que le mandó un mensaje a Armando Alducín, al predicador este, pero no obtuvo respuesta. Ni te la va a dar seguramente, hermano.
Según un pastor pentecostés el cual platiqué, él dice que cuando Jesús se bautizó estuvo presente la Trinidad. El Hijo se bautiza, entra al agua y sale y se oye una voz, ahí está el Padre, este mi Hijo amado, y luego llega el Espíritu en forma de paloma. Ahí es donde se presentan las Trinidades. Por eso él dice pues que en el bautismo se debe uno de bautizar en Trinidades. Pero yo pienso que no, porque si no, el verso que leí en el capítulo 6 de Romanos dijera así: ¿o no sabéis que los que se bautizan en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, en el Espíritu, han sido bautizados en su muerte? Pues no puede ser así, porque el Padre nunca murió ni el Espíritu. Entonces bien, ahí debe estar presente. Si estuvo presente en las Trinidades cuando Jesús realmente en el sepulcro, al tercer día el Espíritu de Dios entra otra vez en Jesús y lo levanta de los muertos, y es ahí es donde el Padre, ahí con él dice pues, ¿dejarás mi alma en el Señor? No, el Padre presente, él sabía de que Jesús tenía que resucitar. Paso palabra.
Gracias por el aporte, hermano. Bueno, ese pastorcillo es un ignorante. En ese pasaje bíblico no aparece la Trinidad por ninguna parte. Simplemente se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Ahí no se dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Ese texto no enseña la doctrina de la Trinidad por ninguna parte. Repito, se menciona solo al Padre, se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Nuevo Testamento habla montones de veces del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero eso no significa que Dios sea trino. No existe ningún solo pasaje en la Biblia donde se diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Jamás. Cuando Jesús se bautizó, aparece la voz del Padre, se oye la voz del Padre, se manifiesta, apareció el Espíritu de Dios en forma de paloma, como una paloma descendió sobre Cristo y el propio Cristo que se estaba bautizando. ¿Es eso la Trinidad? ¿Ese es el Dios trino? De ninguna manera. Simplemente se menciona a los tres. Pero el hecho de que se mencione a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, eso no significa que Dios sea trino. O sea, ese pastorcillo, pues esto no lo entiende. Sencillamente es un pobre ignorante de la verdadera doctrina. Está equivocado.
Y así están muchos pastores, hermano Tito. La gran mayoría de los mal llamados evangélicos piensan así, sobre todo en el aspecto de la Trinidad. Ven la Trinidad en versículos de la Biblia donde no enseña la Trinidad, se menciona, pero no se menciona al Padre, al Espíritu Santo y a Jesús, pero jamás se dice que los tres sean uno o que los tres sean un solo Dios.
Efectivamente, hermano Eder, así es. Es que ellos, estos trinitarios dicen, bueno, como la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces Dios es trino. O sea, ese es el razonamiento falso que ellos tienen. Como la Biblia habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces Dios es trino. Qué tontería más grande. Eso es una tontería. Es una gran falsedad. Es como si yo digo, menciono al hermano capitán, al hermano Eder y al hermano Luis. ¿Estoy diciendo que los tres son uno? ¿Que los tres son un solo ser humano? No, estoy mencionando a tres. Por lo mismo pasa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, como sabéis, no es una literalmente una persona. Es el Espíritu de Dios y de Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero el hecho de que se hable en la Biblia de Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso no indica de ninguna manera que exista una Trinidad, de que Dios sea trino. En la palabra Trinidad, como sabéis, ni siquiera aparece en la Biblia por ninguna parte. Fue un invento. Ni la palabra ni la doctrina, ninguna de las dos. No se enseña. Es una doctrina que no es de origen bíblico. Cristo jamás la enseñó, ni tampoco sus apóstoles la enseñaron. Es una doctrina enseñada, como sabéis, por los apóstatas de la fe, del sistema iglesiano apóstata, del SIA. Bien, pues no vamos a manchar ya, hermanos. Yo me tengo que manchar ya también. El día 7 de febrero tendremos la siguiente escuela bíblica, la número 5. Y mañana, si Dios lo permite, pues estará publicada esta escuela. Así que gracias por haber estado. Le damos las gracias a Dios por esta escuela que hemos tenido. Y le pedimos a nuestro Padre que la utilice para llevar la luz de la verdad y del verdadero Evangelio a otras muchas personas. Gracias por habernos dado la oportunidad de poder estudiar, escudriñar una vez más las Sagradas Escrituras, de poder edificarnos en la fe. Y te pedimos que todas estas personas que todavía han sido engañadas, son engañadas por esa doctrina diabólica del trinitarismo, salgan de ese error, salgan también de la mentira del pretribulacionismo y lleguen al conocimiento de la verdadera doctrina, para poder así alcanzar la salvación, esa vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día 7 aquí estaremos en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado en la escuela y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.